Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Enrique Acevedo, que nos viene a hablar del Giro de Italia.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Está teniendo lugar en estos días el Giro de Italia, en su edición número 101. Eso quiere decir que el año pasado el evento cumplió su primer siglo. El Giro es una de las tres principales carreras ciclísticas por etapas en el universo del ciclismo. Las otras son el Tour de France y la Vuelta a España. Cada año durante la temporada de ciclismo hacemos programas sobre estas tres competencias y cada año molestamos a nuestros amigos Eneido Soler y Enrique Acevedo para que nos ilustren sobre este tema. Hoy tenemos a Enrique Acevedo con nosotros. Enrique es un empresario que aún se desenvuelve en la órbita del ciclismo y es muy conocido entre nuestros oyentes de muchos países y que, al igual que nosotros, se benefician de sus conocimientos del deporte del pedal. Y siempre nos preguntan por él cuando viene otra vez el ciclismo. Todos los de Cuba que no oyen ningún programa de ciclismo. Así que, hola Enrique, ¿cómo andamos?
Hola Rafael, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, sobre todo ahora bien hablando contigo. Esto, que nuestros oyentes disfruten no solo de tus conocimientos, sino de tu dominio del castellano. que para los cubanos, que sabes que son la mayoría de los oyentes nuestros, pues eso es una subir el nivel. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquitico del Giro. Esto,
claro.
Hay una cosa interesante antes de que empecemos a hablar de la misma carrera. El hecho donde empezó y las primeras etapas en el Giro de Italia, que empezó en Jerusalén.
Correcto.
Y yo me estaba haciendo la idea. Yo conozco esa carretera tremendamente bien. Nunca la he ido en bicicleta, pero sí en automóvil, en autobús. Primero tuvieron un crono, ¿no? Un contrarreloj, creo.
Sí, un prólogo de unos poquitos kilómetros. Creo que eran como 7 kilómetros.
Ajá. Eso es en Jerusalén.
Sí.
Y después de eso tuvieron la segunda etapa de Haifa a Tel Aviv. Eso es pegadito a la costa, es toda la costa, eso es Mediterráneo completo, del puerto de Haifa, que es el puerto grande que tiene Israel. Y la segunda, y bueno, ahí se montaron y fueron en otra forma. Fue de Beersheba a Eilat, y eso lo conozco muy bien. Tengo que decirlo para que los oyentes sepan. Beersheba es una ciudad relativamente nueva, vaya, en Israel, que está en el medio del desierto de Negev. O sea, está en la carretera que va desde Tel Aviv hasta Eilat. Eilat es un puerto que está en la puntica del Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, que se llama. El Mar Rojo tiene dos paticas, y una de las paticas es el Golfo de Aqaba. Entonces, Beersheba es ciudad hermana de la ciudad de Miami, en el programa de Ciudades Hermanas. Yo estuve interinamente a cargo de ese programa, pues estaba funcionando mal, y como yo tengo la desgracia de brindarme de voluntario, me dijeron que me hiciera cargo de eso, me enviaron el favor, y me hice cargo de ese programa de Ciudades Hermanas, que es una gran cosa que comenzó el presidente Eisenhower. Y hice dos nuevas ciudades. Una fue Niza, okay, y la otra fue Beersheba. Beersheba estaba prácticamente acabada de hacer en Jerusalén, perdón, en Israel, un país donde yo tengo muchos vínculos. Y Niza, digo yo, Beersheba era sangre, sudor y lágrimas, en medio del desierto y no había mucho. Y Niza es un lugar precioso, como tú sabes. Así que hay eso. Pero me llama la atención que hayan empezado. Evidentemente tiene algún motivo para empezar.
No sé si lo conoces.
El motivo no sé. Eso es la pregunta que venía ahora.
Yo te lo explico con mucho gusto, Rafael. Primero está claro que el prólogo era de 9.7 kilómetros. Uh-huh. Y la segunda etapa de Haifa a Tel Aviv era de 167 kilómetros.
Sí.
Y la tercera de Beersheba a Eilat eran 229 kilómetros. Uh-huh. Y la razón primordial por la cual el Giro de Italia decidió hacer este arranque del Giro en tierras de Israel era para conmemorar a un ciclista italiano de nombre Gino Bartali, que durante la Segunda Guerra Mundial ofició para salvar por lo menos a 800 judíos del Holocausto.
Ah, sí. Oye, qué interesante está eso.
Y entonces ese hombre hizo una labor humanitaria de una cosa increíble y pasa muy desapercibido porque se mencionan muchas otras personas, pero muy poco se sabe de que Gino Bartali hizo esta labor en forma clandestina para poder salvar a 800 judíos que le salvó la vida.
Ah, bien. Pues yo me pregunté cómo es este... Porque, bueno, el Giro, como otras carreras por etapa, han comenzado o tenido parte en otros países fuera. El Tour de Francia sale de Francia a veces, la Vuelta a España también. Pero este asunto es inédito, indudablemente, arrancar a Jerusalén, que está completamente desconectado de lo
totalmente
que es Italia.
Desconectado. Sí. Ahora, hay un equipo israelita que está corriendo el Tour. Y es un equipo que representa, pues obviamente, alguna industria de Israel, uh-huh, o algunos miembros de Israel, pero es un equipo fundado allá, pero obviamente tienes corredores de toda parte del mundo.
Sí.
Pero tradicionalmente es muy pocas las veces que el Giro ha salido de otros países. La última vez que salió fue de Holanda, de los países de esa zona, y estuvo unos días por ahí, unos dos o tres días igual. O sea, no es muy normal, pero vienen haciendo esto últimamente para promocionar pues el país y promocionar el Giro y promocionar otras cosas. Pero en este caso específico de Israel, el motivo principal fue este de Gino Bartali, que fue campeón del Giro de Italia antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bonito eso, muy interesante. No tenía ni idea. Y déjame decirte que no he visto eso escrito.
No sé por qué motivo no le dieron la trascendencia que es una cosa bonita y digno de que se sepa, pero por alguna razón no se despegó tanto esa información.
Ahora, déjame decirte, bueno, en esta época no está todavía el calor allí, pero...
No.
Bueno, yo, como te dije, no he ido en bicicleta, pero yo he manejado desde Tel Aviv hasta Eilat, son 4 horas más o menos. ¿Okay?
Lo que alcanzas a ver en televisión es una tierra preciosa.
Sí.
Y
bueno,
unas construcciones modernísimas, algo muy bonito.
Bueno, porque en el caso de Beersheba, que todo es nuevo allí, allí cerquita... de Beersheba, en el Negev, hay un kibbutz, tú sabes, una de esas cooperativas. Sí. Y Ben Gurión, que es uno de los fundadores de
Israel, sí, correcto.
Y primer presidente, una vez que terminó su mandato, se fue a trabajar ahí al Negev, a ese kibbutz. Sí. Y yo estaba diciendo, igualito que los políticos de nosotros. O sea, otro hubiera dedicado a seguir en la política y a ganar dinero. Sí. Bueno, el viejo Ben Gurión hizo así, dijo, okay, ya yo terminé mi carrera aquí sirviendo a Israel en sentido, lo voy a hacer bien en otro lado. Eso fue a sembrar naranjas ahí en el medio del desierto.
¿Cómo te parece?
Sí, señor. Muy bien. Bueno, cuando salieron de ahí, descansaron, ¿no? Y en la cuarta etapa fue...
Descansaron el lunes, hubo descanso para hacer los traslados. Tú sabes que un traslado de un país a otro, y en este caso de Italia a Israel, tuvieron que fletar un jumbo donde metieron todas las bicicletas de todos los ciclistas. Imagínate la logística para movilizar todo ese montón de bicicletas y de equipos para llevarlos a Israel y de nuevo de regreso a Italia.
Sí.
Eso es un costo grandísimo y entiendo que el gobierno o una persona, no recuerdo bien, creo haber leído algo de que alguien de mucho dinero dio un aporte grandísimo para que esto fuera realidad y pudieran llevar el Giro a Israel.
Sí, bueno, pero evidentemente que yo creo que el objeto vale la pena y además yo creo que También Israel es un país que se está promoviendo siempre, tú sabes.
Sí, sí, sí. Oye, de acuerdo.
Los judíos son los mejores comerciantes del mundo.
Son los mejores promotores, sí. Pero toda la historia.
Sí, exactamente.
Pues entonces hoy empezó están haciendo varios días en Sicilia.
Sí.
Ayer y hoy. Y mañana es la última etapa que sube a Monte Etna.
Sí.
O sea, mañana termina, la etapa termina subiendo. Estos días fue sprint, pero hubo unas pequeñas subiditas que se aprovecharon de algunos especialistas en ese tipo de ciclismo que hicieron una labor muy bonita. Pero mañana hay una etapa muy interesante que termina subiendo. Es una subida bastante dura.
No, sí. Bueno, el Etna es una señora montaña, un volcán,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un volcán en Sicilia. Y bueno, los nombres estos... Y es interesante, la cuarta etapa fue Caltagirone. Caltagirone, no sé de eso, pero Catania, yo tengo una sobrina que está casada con un individuo de apellido Catania, que los padres son de allí, de esa zona, y se llama Catania. Y entonces yo le dije, ¿y tú eres Catania? Y digo, no, yo no soy Catania, pero mis padres sí. Así que...
Interesante.
Van a estar...
He estado varias veces en Italia, pero nunca tuve oportunidad de estar en Sicilia.
Sí, bueno, es un paísito muy bonito y muy interesante. Hay una cosa, ya aprovechamos siempre algo para decir. Tú sabes que en Sicilia tú vas a un pueblo y ves que las casas están pintadas con la puerta de distintos colores, pero colores muy vivos, azul, rojo, amarillo. Y entonces, y tú dices, y qué bonito, cómo pintan las cartas de la casa. Y dice, bueno,
sí.
Esa familia lleva en esa casa 300 años.
No te puedo creer.
Y la familia esa, el color de la familia, era porque eran de origen de distintos países del mundo. O sea, por Sicilia, como estaba situada ahí, por ahí pasó todo el mundo. Entonces, los que eran de origen de lo que era los pueblos, lo que es Italia hoy en día, porque Italia en realidad... es un país joven en cuanto a entidad política. Y los que venían de un área, pues tenían un color y de otro. Entonces los descendientes siguen pintando la puerta de ese color.
¡Wow! ¡Qué buena tradición!
Exactamente.
Lo que alcancé a ver por televisión en estas transmisiones son varias partes donde los ciclistas tienen... riesgos altos porque las calles son bastante estrechas y ha habido algunas caídas, no nada grave, pero se presta para caídas porque las rutas por donde pasan estas etapas son rutas estrechas, las calles un poco estrechas para mover 170 ciclistas.
Sí, Fromm tuvo un accidente, ¿no?
Él se accidentó reconociendo la primera etapa del prólogo. Era una etapa muy técnica, con muchas curvas, muchos giros derecha e izquierda, y en una bicicleta de contrarreloj es muy difícil voltear en ese tipo de bicicletas, a pesar de la experiencia que estos profesionales tienen. Y entonces se cayó, parece que no tuvo mayor inconvenientes. También se cayó el colombiano López, al que le dicen Superman López, y hubo otro que también se accidentó, no recuerdo el nombre de él, pero ese sí tuvo la mala suerte que se retiró antes de que empezara el Tour. Se quebró varias costillas y no pudo ni siquiera partir en la primera etapa.
Sí, bueno, como sea.
Y Froome, y hablando un poco de los favoritos,
sí.
En los cuales está Froome, él viene preparándose para ganarse, se ganó la Vuelta a España, o sea, anteriormente se ganó el Tour de Francia, se ganó la Vuelta a España, y ahora quiere hacer el triplete, ganándose también el Giro de Italia. Sí. Pero del Giro de Italia va a seguir otra vez al Tour de Francia. Porque este año hay 3 semanas de descanso, que normalmente son 2.
Sí.
Entre Giro y Tour siempre hay 2 semanas de descanso. Este año van a haber 3. Entonces Chris Froome está enfocándose a hacer el Giro y bregarse a ganárselo. Y hacer el Tour de Francia. Entonces su preparación ha estado enfocada a hacer un planteamiento para llegar al Giro no en 100% de sus facultades. Entonces él va a coger forma durante el Giro y en estos primeros días y esta primera semana va a sufrir un poco, lo cual lo hemos visto, hoy tuvo dificultades, alcanzó a llegar con el grupo, pero tuvo dificultades, le ha dado dificultades acomodarse dentro del grupo y ha perdido casi un minuto con referencia a Tom Dumoulin, que fue campeón del año pasado. que obviamente es el favorito número uno para volver a ganar.
Ese es holandés, ¿no?
Él es holandés. Es un muchacho con unas condiciones, como llamamos en Colombia, todo terreno. Es un hombre excelente para la contrarreloj, para el plano, para subir y para bajar. Es un hombre todoterreno, así como Froome.
Sí. Él está en segundo lugar en la general.
Sí, está un segundo
A un segundo.
Sí. Sí, así es.
El que está enfrente, entonces, el que está enfrente es australiano, austriaco, porque dice...
Rohan Dennis.
Sí.
Sí, él es... Austral. Se me escapa de dónde está ahora en ese momento.
Sí, porque el símbolo, que tiene es AUS, lo mismo puede ser AUS que Australia.
Sí, correcto. Sí. Correcto. Entonces, el favorito número uno, porque es muy difícil ponernos aquí a adivinar quién puede ganar el Giro de Italia, pero este año está bastante complejo. El favorito número uno es Tom Dumoulin, seguido de Chris Froome. Y dentro de eso viene otro grupo en donde se habla mucho de Thibaut Pinot, que es francés. Y en el tercer nivel están los dos colombianos que están haciendo esto, que es Miguel Ángel López y Esteban Chávez. Miguel Ángel López hoy le fue mal y se salió en una curva, se accidentó y perdió un minuto. Para mí, él hoy quedó prácticamente en una situación difícil de poder pelear el Giro de Italia.
Sí.
Porque ya está casi a dos minutos del que va de primero.
Sí, eso, remontar eso es terrible.
Sí, es muy complicado.
Sí.
Y después de eso tenemos a Simon Yates y Fabio Aru. Y ya después viene otro grupo de corredores que están andando bien, como Esposo Vivo, el canadiense Woods, Poels, que es del Sky, y Bennett. Esos son más o menos los hombres que se barajan entre los favoritos para poder alcanzar el triunfo final del Giro de Italia. Y cualquiera puede aparecer de sorpresa entre todos esos favoritos.
Un eléctrico.
Sí.
Sí. Bueno, tú has estado bastante acertado en los años anteriores en las distintas carreras. No siempre diciendo el que va a ganar caro con Froome, ha apostado casi siempre a él y te ha dado la razón. Pero inclusive los primeros, tú siempre me has dicho fulano, mengano, ciclano, más o menos ahí está, y generalmente quedan ahí.
Este año le veo, no sé si Froome, porque tú sabes que tiene sobre su cabeza, está pesando el positivo que dio de este medicina de asma que lo detectaron en la Vuelta a España, y eso obviamente tiene que afectarlo de alguna u otra forma, y su rendimiento va a estar afectado por una presión tan grande, porque los medios y los aficionados le están criticando mucho, y sobre todo le están criticando mucho a las directivas del ciclismo, que no han tomado una determinación y no han hecho un fallo sobre si lo que hizo fue violando las leyes de controles antidoping o no. Entonces está eso pendiente, no lo han definido, y por lo que vemos es muy probable que se demoren todavía. Se ha comentado que a lo mejor sacan el veredicto antes de que se acabe el Giro de Italia.
Bueno, imagínate tú, si es una cosa positiva. Tú sabes, posiblemente la gente que no le cae bien, la competencia está diciendo que sí.
Obvio.
Y otros pues dirán, no, hasta ahora es que lo más probable, en realidad, es que no sea determinante las pruebas que tiene.
Hay algo interesante que escuché de personas que son asmáticas. En cierta forma, yo he sido asmático también durante toda mi vida. He sufrido de asma y cada vez que me da un catarro, finalmente termino con asma. Pero no sé hasta dónde, o sea, he leído mucho sobre este caso de Froome, y he leído muchas explicaciones de algunos médicos especialistas en la materia, donde algunos lo exoneran y otros dicen que no tiene salvación, y que el hombre es muy fácil, o probablemente que lo encuentren culpable en los resultados que arrojó su cuerpo.
Uh-huh.
Pero una persona que no es asmática, y toma o hace bueno, es que todavía no se sabe si Froome lo hizo bajo método de inhalación o bajo método de inyección o bajo píldora o bajo un nebulizador. Todavía ellos dicen que fue bajo inhalación, y con la inhalación para recibir esa cantidad de albuterol, creo que fue el albuterol lo que le encontraron en su sistema. Hay que inhalar cualquier cantidad hay que hacer cualquier cantidad de inhalaciones. Es una cantidad bastante grande que un cuerpo no aguanta eso. Entonces yo no creo que eso haya sido por inhalación. Eso tuvo que haber sido inyectado o tomado con píldora, pero Ellos se basan mucho en todos estos estudios y tienen unos controles médicos y son personas que manejan esto científicamente y saben bien lo que hacen. Yo sinceramente veo esto un poco extraño de que porque una persona que no sufre de asma y se toma ese tipo de medicamentos no le sirve para nada.
Naturalmente, o sea, yo fui asmático hasta los 13 años, Enrique, conozco algo de eso. Sí. Hay una cosa interesante, muchos de los asmáticos son buenos atletas después, porque sí. Tú lo debes saber, se te desarrollan los pulmones.
Se desarrollan los pulmones.
Pero la mejor atleta femenina de Estados Unidos de atletismo, Jackie Joyner-Kersee, sí. Es asmática crónica todavía, sí. ya está retirada, y es la que ganó el sí. heptatlón. Okay.
Esto, una atleta increíble.
Sí, y es tremenda, tremenda atleta, y es una asmática constante. Te desarrolla los pulmones. Yo corrí fondo y medio fondo. Sí. Yo no, nunca fui rápido. En una etapa en que en Cuba las mujeres que estaban en bachillerato tenían que hacer un deporte y llevábamos eso mucho, tú sabes.
Sí, claro.
Y entonces el profesor de educación física de nosotros, que era el coach de nosotros, me dijo, tú no corres muy rápido, pero terminas muy fresco. Vamos a correr un poquito más, y corrí después los 1500 y 3000, y ahí sí me fue muy bien. Entonces, porque es un problema de resistencia,
porque,
como tú sabes.
Es resistencia, así es.
Sí.
Bueno, increíble. Bueno, de todas maneras, pesa eso de la situación de Froome, pesa mucho, y eso mentalmente tiene que afectarlo, tiene que ser una persona con una mentalidad muy fuerte para poder aguantar y sostener su ritmo de ánimo y de concentración en una forma muy alta para poder uno asimilar todas estas presiones mentales que al final del día en este tipo de deporte o en cualquier clase de deporte casi siempre gana el que tenga más fuerza y poder mental.
Naturalmente.
La parte física casi todos tienen un desarrollo muy, muy parecido, pero el poder mental es el que acaba finalmente siendo el responsable de las victorias.
Sí, sobre todo en las cosas de resistencia, por ejemplo, los maratonistas, sí. Los maratonistas, después de cierta distancia, ya tú no estás corriendo físicamente. Si tú no estás programado y tienes el tesón de seguir, tú no sigues, porque tú lo que quieres es tirarte en el piso.
Sí, así es.
Y el ciclismo pasa lo mismo.
Igual. Y al final del día, la mente fuerte... Pues mira, hay un caso muy curioso, y apartándonos del ciclismo, por ejemplo, el golf. Teníamos a Tiger Woods, una persona dominante en extremo a todos sus adversarios, y tuvo sus problemas mentales y de familia y personales que mentalmente lo afectaron, y esa forma invencible con que lo miraban los competidores se le esfumó y nunca más volvió a ganar.
Exactamente, se desarmó completo.
Se desarmó su mente, se desarmó y se le acabó su poder de ser invencible.
Sí. Bueno, nos queda poquito tiempo. Una cosa interesante que estaba viendo, que este giro termina en Roma, no en Milán.
Sí, yo no recuerdo, hacía muchos años que no pasaba esto, de terminar en Roma. Siempre terminaba en otras partes, pero nunca en Roma. Este año termina en Roma.
Sí, bueno, los milaneses, tú sabes que son como son los industriales allí, se acaparan esas cosas, así que Roma se anotó una.
Así es. Okay. En todo caso, este giro apenas estamos en los primeros días y sí. Falta mucho por desarrollarse. Mañana vamos a tener una etapa importante y en esa etapa, en mi concepto, se puede definir más o menos quiénes van a ser los hombres que van a estar peleando la clasificación final. Mañana se puede dar uno cuenta quiénes son los que están en forma para ser el vencedor final de este Giro de Italia.
Okay.
Mañana es un buen termómetro para
sí,
saber cómo
porque
están
está la cuesta gigantesca esta de Lengua.
Sí, es okay. Una cuesta bastante dura. Y termina en la cuesta, o sea, no es una etapa que termina en plano o en un sprint, es una etapa que termina en cuesta.
Como dicen, es loma arriba todo el tiempo.
Sí.
Ok, Enrique, a lo mejor si tienes tiempo y si nos cuadra, hacemos quizá uno después de giro para analizarlo. Y de todos modos nos cuadran unas cuantas carreras este año, así que te vamos a seguir siguiendo molestando.
Okay. Con mucho gusto, Rafael. Me encanta poder hablar contigo de nuevo, y de nuevo un saludo especial a todos tus oyentes y que si pueden ver el giro, que lo disfruten, que va a ser un evento muy bonito.
Ok, muy bien. Hoy nuestro productor y el ingeniero de sonido fue Jaime Amiral, y hablamos con usted, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Deportes y más. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, en nombre de Radio Televisión Martí, martinoticias.com y La Voz de América, para analizar la crisis que viene viviendo Venezuela y qué ha pasado en los últimos días. Hoy tengo un gran panel para hacerlo. Me acompaña directamente desde Maracaibo, desde Venezuela, el padre Ovidio Duarte Morales. Le agradezco, una voz crítica dentro de la Iglesia Católica, párroco en la Iglesia San Antonio María Claret, en la arquidiócesis de Maracaibo, magíster en comunicación social, es decir, que sabe mucho de esto. Me alegra muchísimo, para no meterle un paquete más allá de sus responsabilidades como teólogo, además. Así que gracias por estar con nosotros en este programa Venezuela en Crisis. También desde Venezuela, directamente, María Alejandra Fernández, activista, ingeniero civil, coordinadora de la Mesa de la Misericordia, que más adelante le vamos a hablar de esto, cómo están ayudando las ONG, haciendo el papel que debería estar haciendo el Estado, dándole de comer a la gente que se está muriendo de hambre y peleando incluso con los animales en las basuras de cualquier calle de Venezuela. Gracias, María Alejandra. Se incorpora también al debate Jonathan Maciani, consultor político, fundador de la consultoría 361 y defensor de los derechos humanos. Ellos son parte del panel. Igual se incorpora otra ingeniero civil que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, Darlis Arcia Pozo, analista político y además una gran y apasionada activista de los derechos humanos. Bueno, vamos a comenzar a revisar los detalles de la información y lo último que ha ocurrido. El gobierno y la administración del presidente Donald Trump tienen súper claro lo que es la crisis que se está viviendo de Venezuela. E incluso en las últimas horas se ha escuchado por primera vez en los últimos años la petición de la renuncia de Maduro en voz de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Estados Unidos, padre, tiene realmente claro lo que está ocurriendo en nuestro país de origen, en Venezuela?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que está suficientemente claro. Yo creo que el que no está muy claro es el mismo presidente, que no da su brazo a torcer.
El gobernante de Venezuela.
Sí, no da su brazo a torcer y no asume la responsabilidad histórica que tiene en Venezuela, con Venezuela. Yo creo que los Estados Unidos están muy claros, tan claro que no hemos tenido, gracias a Dios, la presencia militar, porque creo que no es el camino. El camino es otro, el camino democrático, el camino del diálogo, el camino de reconocer, el camino de aceptar.
¿Usted cree en eso realmente?
Yo sí creo.
Yo creo que hay muchas diferencias. Le voy a preguntar a Darlis Arcia de inmediato, porque yo sé que tu posición es contraria. ¿El diálogo funcionaría, Darlis, en estos momentos?
Es un compromiso realmente. Mira, nosotros tuvimos diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3 y futuros diálogos.
¿Y tú crees en el diálogo también?
Yo creo definitivamente que eso no funciona. Las instancias se agotaron a nivel de diálogo, a nivel electoral. Y simplemente lo que viene es una toma armada para volver a darle libertad al país. Plomo.
Jonathan Maciani, realmente diálogo. También Darlis, así como el padre creía en un momento, pero Darlis entendió, incluso discutimos en muchas oportunidades en medios y en diversos programas, que el diálogo no iba a funcionar y no funcionó. Desarticularon las calles el año pasado. Pero bueno, Mike Pence dice en las últimas horas lo siguiente, el vicepresidente de Estados Unidos: este país hará lo necesario para recuperar la democracia en Venezuela. Incluso se le hizo el cuestionamiento de aquel abanico de posibilidades que tenía el presidente Trump de una intervención. ¿Crees que esa intervención o el diálogo, como dice Darlis y como dice el padre?
Bueno, mira, yo soy... gracias primero por la invitación de nuevo, Alejandro. Yo creo que el diálogo debería existir en cualquier país, solo que los integrantes de esto que está sucediendo en Venezuela no quieren ese diálogo. Entonces, por ende, no hay un nivel de frecuencia parejo entre uno y otro bando. Entonces, ese diálogo jamás va a existir.
Sí, es fallido,
totalmente fallido.
Sí, porque además hay otro diálogo que va a realizar Estados Unidos con Kim Jong-un de Norcorea en Singapur, que va a ser el 12 de junio. Un diálogo en un territorio fuera con observadores internacionales, público, no escondido, que pudiera desnuclearizar y detener lo que muchos llaman una tercera guerra mundial.
Claro, el diálogo que funcionaría en Venezuela sería si el diálogo que, con el que vas a dialogar está de acuerdo con tu idea. Si está de acuerdo con tu idea, entonces el diálogo funciona, pero como no vamos a estar de acuerdo con esa idea, lo que somos demócratas, no funcionaría el diálogo.
Alejandro, incluso ahorita con el diálogo se está desmarcando el presidente de República Dominicana. Fíjate que él dijo que él nuevamente no se prestaría para ser, digamos, el garante del diálogo dentro de la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Eso tiene muchísimas lecturas y muy importante. Le está diciendo a Nicolás Maduro, primero hicimos diálogo, yo te apoyé y tú no cumpliste nada de lo que se hizo en el diálogo. Además, en vista de que todos los países están desconociendo las elecciones, no están dispuestos a reconocer ningún proceso electoral que no se haga mientras no salga la tiranía,